Las 3 en punto de la mañana, 2 en Canarias, las noticias. Patricia Zurutuza, hola Patricia, muy buenas otra vez.
Muy buenas noches, Joseba. Preocupación por el incendio declarado en Liétor, en Albacete, y que ya se ha acercado hasta Aiso, una pedanía próxima a Hellín en la que viven más de 2.000 vecinos. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas y que cierren bien las ventanas para evitar que entre el humo, y todo, además, en plenas fiestas de la localidad. El fuego ya quema unas 1.000 hectáreas y la UME se ha incorporado a las labores de extinción, labores en las que ya participaban unas 230 personas. El otro punto caliente se encuentra en Cataluña, concretamente en Santa Coloma de Queralt. De hecho, está previsto que la UME también se incorpore para sofocar el incendio, porque la zona es de difícil acceso. Las autoridades, además, han pedido que los habitantes de Bellprat tampoco salgan de sus casas para evitar que inhalen humo. Más detalles, Andreu Sánchez.
Por el momento, el incendio declarado en la zona de la Conca del Bárbara y la Noia afecta ya unas 1.000 hectáreas y sigue avanzando descontrolado. De hecho, agentes rurales han dicho que podría llegar a quemar hasta 5.000 hectáreas porque todavía es un incendio activo y con frentes abiertos. Pero el que más preocupa es el que se acerca a Santa Coloma de Queralt, que podría crecer con la entrada de la marinada. Recordemos que el aviso del incendio se ha producido alrededor de las 3 del mediodía de este sábado y han trabajado en la extinción hasta el momento 59 dotaciones terrestres, 8 medios aéreos y un hidroavión del gobierno español, aunque con la llegada de la noche los medios aéreos se han retirado. Protección Civil mantiene la alerta del Plan Especial por Emergencias de Incendios Forestales y pide a la ciudadanía extremar al máximo las precauciones y evitar cualquier conducta de riesgo.
Y mientras, el coronavirus sigue siendo noticia, con más de 31.000 casos según los últimos datos reportados por Sanidad este viernes. Algunas comunidades ya toman medidas para evitar que los contagios sigan aumentando. Por ejemplo, desde este sábado, Galicia pide el certificado COVID o una PCR para entrar en bares y restaurantes, en el interior de bares y restaurantes. Y en Navarra, hoy es el segundo día de toque de queda. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra los aprobó, pero solo los fines de semana y los días festivos. ¿Cómo ha ido ese primer día, Maite Moro?
Normalidad en la primera noche del toque de queda en Navarra. La Policía Foral tan solo acudió a 4 avisos por posibles botellones en localidades fuera de Pamplona, aunque en 2 de ellos los participantes se retiraron ante la presencia de los agentes. Por su parte, la Policía Municipal de Pamplona tuvo que intervenir en 3 domicilios donde se estaban celebrando fiestas que se disolvieron sin mayores novedades. El toque de queda fue autorizado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra a petición del Gobierno Foral para las localidades en alto riesgo por COVID durante los fines de semana, los festivos y en las fechas en las que se hubieran celebrado las fiestas patronales de esas localidades. La limitación de la movilidad nocturna se aplica desde la 1 hasta las 6 de la madrugada y afecta a unas 600.000 personas de 141 municipios de la comunidad foral.
Esto es todo por ahora. Volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días desde Tokio. 2 minutitos, 3 ya pasan de las 10 de la mañana, 3 minutos de las 3 de la madrugada en nuestro país. Hoy domingo 25, segundo día de competición. Vamos a estar muy atentos a 3 disciplinas, a 3 modalidades, a 3 deportes, donde trataremos de sumar nuestra segunda medalla. Ayer, una niña de 17 años, Adriana Cerezo, consiguió la medalla de plata. Vivimos aquí en la COPE momentos fantásticos. Cuando ella hablaba con sus padres, lloraban los tres, pero el momento mágico fue cuando su entrenador, Jesús Ramal, que no pudo viajar a Tokio, hablaba con nuestra medallista. Te está escuchando ahora también tu entrenador. Jesús, ahí tienes a la pupila.
Jesús, no me mates, por favor. Por favor.
Sonamos bien. Eres una bestia, has estado de 10.
Lo siento muchísimo.
Que no, escucha, si esto es lo mejor que nos ha podido pasar, porque tenemos más hambre para el siguiente. Una vez se gana, otra vez se pierde, y ¿qué es lo que decimos siempre?
A la que sigue.
A la que sigue, y quien la sigue la consigue. Bueno, hoy vamos a intentar conseguirla con 3 deportistas que nos pueden llevar nuevamente al podio. El primer nombre propio, Ángel García, es Mireia Belmonte, que se ha metido contra todo pronóstico para disputar una final olímpica.
Mireia Belmonte García, quizá la mejor deportista española de la historia. Ojo, Manolo, 4 medallas olímpicas. Hoy mismo puede igualar a David Kahl en lo más alto de nuestro medallero histórico. Es cierto que no es favorita, pero hasta aquí ha llegado. Es a las 11 y 12 hora de Tokio, las 4 y 12 hora de España, es la final de 400 metros estilos y se ha metido con el cuarto mejor tiempo. ¿Qué pensará Mireia al hacer algo así que nadie esperaba? Porque hace nada Manolo no podía ni hacerse una coleta ni conducir de cómo tenía los hombros y de las lesiones que ha pasado. Pues el micro azul de COPE estaba ayer con ella.
Ha sido una sorpresa, la verdad, porque este año no ha sido el mejor, pero bueno, yo creo que al final estamos en la competición. Da igual lo que hayas hecho antes, tienes que sufrir y tienes que darlo a todo. Y la verdad es que no me esperaba este buen tiempo. Y ahora, pues nada, pensando en la final de mañana y a descansar.
Por aquello de la diferencia horaria, la final va a ser en un rato, es la última. Mireia, ¿qué esperas?
Bueno, pues daré mi máximo y pelear a tope.
Bueno, en apenas una horita, Eri Frade y Ángel García nos van a narrar esa final de Mireia Belmonte. Eri, datos, posibilidades, opciones de medalla de Mireia.
Pues la norteamericana Wayan, calle 4, parece que va a ir en otra dimensión y a partir de ahí se presenta igualdad máxima. Doy solo dos datos. Seis nadadoras calificaron en ocho décimas, en las mismas ocho décimas, y las ocho finalistas firmaron ayer su mejor marca personal del año. Medalla Belmonte, calle 6, van a dar braza, espalda, mariposa y crawl entre la británica Bill Mott y la húngara Mihalibari Farkas, que en los últimos europeos hicieron historia firmando plata ex aequo.
Bueno, recuerden que en apenas una hora la cadena COPE les va a narrar la intención, la opción de una nueva medalla para el deporte español. También tenemos que estar muy atentos al tatami, donde ya saben que hoy dos judocas, Germán Dobarro, también tienen aspiraciones de poder sumar una medalla para nuestro país.
Y tanto que sí, ayer el judo nos dio la espalda, pero hoy en aproximadamente hora y media tenemos a Ana Pérez, categoría 52 kilos, que se va a enfrentar a la suiza Fabien Cosier. Opciones de medalla para Ana Pérez y también para Alberto Gaitero. Se enfrenta a un ucraniano, Tantaraya Georgi, categoría 66 kilos.
Ana Pérez y Alberto Gaitero son otras dos opciones que tenemos en la jornada de hoy de poder seguir incrementando el medallero español. Y taekwondo. Si ayer era Adriana la que ganaba medalla, hoy Arancha, todos vamos a estar pendientes de un chaval.
Hoy es el turno en taekwondo para la categoría de menos 68 masculina, en la que tenemos un representante español, Javi Pérez, de San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid, que llega a estos Juegos Olímpicos cuarto en el ranking olímpico como subcampeón del mundo y habiendo conseguido el bronce en los europeos de la categoría que se han celebrado en este año. Su primer combate será dentro de muy poquito, en apenas una hora va a debutar en los octavos de final de estos Juegos Olímpicos.
Bueno, pues vamos ahora con deporte en directo. Ya ha empezado el partido de España y Australia, hockey hierba. Cuéntanos cómo va ese encuentro, José Luis Gil.
Acaba de comenzar el partido entre Australia y España, grupo B de esta liguilla masculina, hockey hierba femenino. No nos engañemos, no somos favoritos, firmamos el empate. 7 minutos para que se acabe el primer cuarto, mucho calor evidentemente sobre la pista, sobre el terreno de juego donde están españolas y australianas. Empate a 0 a 6.56 para el final del primer cuarto.
También hay que recordar que ha comenzado la competición para los nuestros en el canal olímpico. En remo, de momento ya tenemos resultados, Charly Sáez.
Día de repescas, Manolo, para los nuestros, dos sin timonel, muy buenas noticias, primeros en la repesca, por tanto, directamente a semifinales, la dupla formada por Jaime Canalejo y Javier García en apenas unos minutos, otra repesca también para los españoles, Caetano Horta y Manael Balastegui.
Bueno, hay que destacar que hoy va a ser un día también largo e intenso dentro del mundo del tenis, porque hasta en 6 partidos va a haber representación española, Corrochano.
Tenemos 3 partidos individuales femeninos y 3 partidos de dobles. En menos de una hora va a debutar Sara Sorribles, que va a jugar contra la número 1 del mundo, contra Ashley Barty. Va a jugar Carla Suárez, Garbiñe Muguruza, el doble Andújar Carballés, el doble Carreño Davidovic y el doble Badosa Sorribes.
Y además hay que apuntar que hoy tenemos deporte del de verdad. Y cuando dicen deporte del de verdad me refiero a deporte de equipo. Porque por la tarde, en un tiempo de juego especial, vamos a vivir 2 partidos claves. Uno en balonmano femenino y otro en fútbol masculino. España, Fouto Sapporo, se la juega frente a Australia.
Sí, a partir de las 12:30 del mediodía en España, 7:30 aquí en Sapporo, en Japón. Partido fundamental para el equipo de Luis de la Fuente. Va a haber cambios, recuerden las bajas de Ceballos y de Mingueza, pero insistimos, además, va a haber más cambios en ese 11, esa revolución que esperamos en el 11 de Australia para poder ganar y depender de nosotros mismos en la última jornada ante Argentina. Insisto, 12:30 del mediodía en el Dome de Sapporo, segundo partido de la selección española de fútbol.
Bueno, pues todo lo vamos a vivir aquí en la sintonía olímpica de la cadena COPE, pero ahora amanece en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Yo no soy de las que mueren, ya mi piel se hizo de hierro. Perdone lo imperdonable. Una vez tuve inocencia porque soy de carne y hueso. Yo no soy de las que lloran, ya de mí queda tan poco. Y los trocitos que me quedan, pa' quien de verdad lo quiera, tiene que valer la pena. Que no, que no, que no, que nadie ha dicho que no sepa mal. Que no, que no, que no, me queda voluntad. No sé qué voy a hacer conmigo, si tengo el corazón vacío. Hay sueños que tengo dormido, pidiendo a gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo.
Las 3 y 11, las 10, las 10 y 11, las 2 y 11 en las Islas Canarias. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Joseba, desde aquí, desde Sapporo. ¿Cómo
Sapporo,
estás?
Muy bien. ¿Qué tal te va la vida? ¿Tú qué estás ahí solo? ¿Solo con tu misma amiguita?
Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, hay más compañeros de otros medios.
¿A ti si te dejan salir del hotel o tampoco?
Sí, yo sí, yo sí. Yo puedo dar una vuelta por la gran manzana, digamos, del hotel. De hecho, por ejemplo, justo enfrente de nuestro hotel, Suancar, está la sede de la maratón, que va a ser aquí al finalizar los juegos. O sea que, bueno, estamos justo en el centro de Sapporo. El estadio sí es verdad que está un poco más lejos, que está como a media hora en coche. Pero sí, sí, nosotros podemos salir, pues lo típico, a comprar algo de cenar o algo de eso, pero sí que podemos salir. O sea, todo lo contrario, por ejemplo, que los jugadores sí que no pueden salir.
Perfecto. Espera un segundito, Fouto, porque se está disputando la repesca del doble scull ligero y hemos llegado al primer punto intermedio, Charlie.
Sí, señor, hay que recordar, Joseba, que también tenemos una embarcación española formada por Caetano, Horta y Manel Balastegui. Va bien la cosa también en esta repesca. Ahí está la dupla española remando francamente bien. Hemos alcanzado el primer paso y también estamos primeros. Por tanto, iríamos directamente a semifinales del 1 al 3. Pasan directamente a esa penúltima ronda.
Perfecto.
Bueno, tiene buena pinta hoy el remo, ¿eh? Ya saben que hoy no se suma medallas porque hoy lo que se están ordenando son las semifinales, donde esperemos también que tengamos una buena actuación para poder optar a alguna medalla si es que nos metemos en la final.
A ver si han aprendido algo, Manolo, de la regata de ayer, porque empezaron francamente bien, pero acuérdate que llegaron lejísimos de la tercera plaza, se vinieron muy abajo los remeros españoles.
Yo creo que fueron inteligentes y cuando vieron que no tenían ninguna opción se dejaron ir y ahorraron.
Correcto. Vamos a cubrir ya los primeros 500 metros. De momento España en primera posición, seguido, eso sí, muy de cerca por Polonia. No hay que obsesionarse con el puesto. Lo importante es del 1 al 3, justo en el momento en el que los polacos adelantan a la embarcación española.
Bueno, y a todo esto, Gil, España de hockey femenino está jugando con Australia. ¿Cómo va ese partido?
Pues va a 0-0, Manolo, quedan 2:40 para que acabe el primer cuarto, pero es que, claro, estaba yo mirando porque había una cosa que no me cuadraba y es que Adrian Locke, el seleccionador femenino, no estaba en el banco dirigiendo a sus muchachas. La razón es que ha dado positivo en un test de antígenos y, por lo tanto, por precaución, se ha quedado en la villa y no se ha estimado oportuno que no venga a dirigir a las jugadoras de la selección en este partido. Adrian Locke positivo por antígenos, esperando resultado de más pruebas, evidentemente, entiendo, un PCR, por lo tanto no está en este Australia-España.
Bueno, hay que destacar que la ausencia de cualquier entrenador normalmente te destroza, pero más en el hockey, donde recordemos que en el hockey se utiliza, Joseba Swanger, un poco la técnica del béisbol y del fútbol americano. Sabéis que hay un tío en lo alto de un tejado para tener una perspectiva de lo que es la distribución de sus jugadoras sobre el terreno de juego y a través de cuando todavía esto no existía, a través de los walkie, ahora ya me imagino que con tecnología muy moderna, va corrigiendo permanentemente la posición de cada una de ellas. O sea que habrá alguien, Gil, que tendrá que ejercer ahora de entrenador, y me imagino que habrá alguien que tendrá que variar también su posición ahora en el staff, ¿no?
Sí, una cosa que aprendimos con Moritz Hendricks, si no recuerdo mal, pues en los Juegos de Barcelona. Esa comunicación entre abajo y arriba, típica también de otros deportes, ¿eh? Y entiendo que evidentemente habrá habido un corrimiento de fichas para que esa técnica de observación desde arriba pues pueda utilizarla hoy la selección española.
De todas formas, el hockey sobre hierba es un deporte que sin ser un deporte de masas, utiliza la tecnología más avanzada en muchos aspectos.
Sí, siempre.
Es un tema que vamos a hablar del que vamos a hablar esta semana. Hay una experiencia que se está llevando con las chicas del equipo español, con unas gafas especiales que son las que estimulan el sueño y el descanso para que el rendimiento después sea mejor.
La tecnología me está volviendo loco.
No, la tecnología, y sobre todo en este deporte, que no es un deporte que mueva muchos millones.
No, pero por eso te iba a preguntar, que me quedé preocupado hablando de tecnología. ¿Apareció el teléfono?
El mío sí, ya ha aparecido.
Mal.
Vale.
Sí, el otro que me han dado, donde me controlan la temperatura, la saliva, los pasos que doy, ese también ha aparecido, que lo lleva Arancha.
Ya, pero
lo lleva Arancha.
Pero la saliva será la tuya, ¿no?
Arancha me lleva todo. Yo le doy mi saliva en un bote y ella lo entrega.
Vale.
Buena noticia, ¿no, Charlie?
Sí, Manolo, estamos ya en la recta final de esta prueba de repesca. La segunda del día para las embarcaciones españolas. Estamos en segunda posición, cómodamente colocados detrás de los polacos, antes de los indios y de los uzbecos. Por tanto, yo creo que sin problemas...
¿Qué tipo de tribu son los indios? ¿Estos son arapajoes, cheyennes, comanches o sibus?
Pues indios de la India.
Claro, tiene que ser. No son hindús esto.
Ahí está la embarcación española cubriendo los últimos 250 metros de este fantástico canal olímpico. Un día más, Suáncar, bochorno extraordinario el que hace en la mañana de Tokio, en el amanecer japonés. España que va a llegar al final de esta segunda regata del día, prácticamente sobrada la embarcación española, Caetano Horta y Manel Balastegui.
Oye, Gil, ¿ha concluido el primer cuarto? A ver, Gil está por ahí discutiendo y oyendo, a ver.
Está con Gil, la tecnología.
Gil. Hola, Gil. Sí, Manolo, ha terminado 0-0. El resultado inicial, España 0, Australia 0.
También ha terminado la prueba, ¿no, Charlie?
Segunda posición para España, primero Polonia, segundo España, tercero India. Estas tres directamente a las semifinales.
Bueno, bien, mira, hoy no nos ha ido mal en las embarcaciones, ¿eh?
Fenomenal. Manolo, hablándote un poco, veo algunos deportes que son olímpicos por
vaya,
no
vaya,
decir...
Vaya perra has cogido, ¿eh? Con el skateboard.
Pero qué pasa con unos tíos patinando ahí, dando vueltas por un lado y para otro. ¿Cómo puede ser olímpico esto, hombre?
Pues bueno, el socatira fue olímpico.
Ya, bueno, pero...
Prepárate cuando llegue el breakdown en París, ¿no? Va a llegar, ¿no?
De verdad.
Es esto, olímpico.
Luego también dicen que va a haber bachata
y merengue.
Y merengue, ahí te puedes apuntar, Sánchez.
Pues sí, el merengue. Pero el merengue, más bien, para saborearlo, para no bailarlo es más complicado.
Se anuncian en 2000, ya que no sé ni en qué año vivo, 20, Los Ángeles, ¿qué año es?
28,
anuncian carreras o competiciones de perritos calientes comidos en un minuto. A ver quién
sí, no, si es que al final los deportes van a ser eso, bola de billar lanzada con la mano izquierda.
Correcto.
Oye, pero los perritos, si te entrenas un poco, Suáncar, ahí podemos tener un filón, ¿eh?
Cuidado.
Yo le he dado dos que puede ganar, merengue y lo de los perritos, ¿eh?
Sí, por eso digo.
Suáncar está para medalla.
Joder, llevamos a Parra y a Suáncar y ahí tenemos, ojo, una pareja poderosa, ¿eh?
No te quepa la menor
opciones duda. De medalla firme. Bueno, Manolo, los vais a tomar un café, ¿no?
Bueno, sí, no, más que tomar un café, voy a escucharte porque me mola de lo que vas a hablar ahora.
Vale, perfecto. Pues vamos a hablar con Fouto de ese partido de España contra Australia hoy a las 12:30 del mediodía. Fouto, no te hemos preguntado por los lesionados. Estos no se recuperan para esta primera fase bajo ningún concepto, ¿no?
No, ni Ceballos ni Mingueza. Lo que pasa es que ayer en el entrenamiento de la selección, Joseba, vimos a Ceballos ya sin muletas. Y bueno, lo vimos andar bien, ¿eh? No va a estar para el partido de hoy, tampoco para el de Argentina el miércoles. Veremos si para los hipotéticos cruces. Y la frase que dice el seleccionador, Joseba, es: hay que llegar a las medallas para que puedan estar, para que puedan estar lesionados, porque si evidentemente no se eliminan, nos volvemos todos para casa, ¿no? Así que sin Ceballos, sin Mingueza, yo creo que va a entrar Óscar Gil en el lateral derecho por Mingueza. Yo creo que va a entrar Zubimendi, el jugador de la Real, por Ceballos. Y va a haber más cambios, ¿eh? Yo creo que va a meter a Rafa Mir, va a meter también a Carlos Soler, al jugador del Valencia. Así que yo creo que va a haber bastantes cambios hoy en el once inicial ante Australia. El partido es a las 12:30 hora vuestra, 7:30 aquí en Sapporo. Antes, en ese, en esa joya arquitectónica que es el Sapporo Dome, la cúpula de Sapporo, se va a jugar el Argentina-Egipto, el otro partido del grupo.
Vaya partidito para los argentinos, ¿eh? Vaya partidito para los argentinos, sí, sí. Ojo.
Y además, los argentinos tienen muy mal perder, ¿eh? El otro día estuve yo allí en la zona mixta y ¿sabes quién se paró? Ninguno.
Ninguno.
se fueron todos allí, ¿eh? Y
hombre,
no paró
ninguno.
Si yo
ninguno. Te veo, tampoco me paro. ¿Eh?
No, desde luego, no, pero tampoco se pararon con Televisión Española y la redactora de Televisión Española es muy guapa, como, Fankar, así que...
Pero que no es un problema de guapo, sino
vale,
ese tipo de prensa agresiva.
Mira si Germán Dovarro es guapo y Valverde la ha mandado a esparrar.
Bueno, o sea, Germán eso. Mirándolo por detrás pues, puede ser guapo, pero por delante la verdad que tampoco... pero bueno,
Germán es un gallego que tiene porte y... De Ferrol, sí, un gallego que tiene su encanto, cuidado.
Sí, además es un portento físico también, ¿eh?
Sí.
Posible en la zona mixta.
No está en los Juegos Olímpicos participando, pues le faltó una décima.
Sí, señor.
Bueno, oye, a mí lo de los patines me encanta, ¿eh?
Lo del skateboard.
Patinetes, como dices.
Yo hablo de Juegos Olímpicos. Esto de olímpico no tiene nada.
Es que no podemos cerrar puertas a la evolución. Claro, no podemos involucionar. Hay que evolucionar.
He visto las pintas de los tipos que...
Mira, ahora va Giraud, el francés. Ahí está, en la primera curva. ¡Uy!
¡Uy!
En la época de Nerón, que se celebraban Juegos Olímpicos, estoy hablando del 67 después de Cristo, había carreras de cuadrigas, Juancar.
Sí, y esos son
en
carreras.
Los Juegos Olímpicos.
En Ben-Hur también había carreras.
Bueno, hay gente que se quiere cargar el fútbol en los Juegos Olímpicos.
Pues esos son los errores. Esos son, por ejemplo,
Angelito García.
Si vamos a seguir el criterio de Angelito García también estamos
aquí. Le levanto algún secreto y va a acabar más.
Dilo, hombre, que luego apechugue él. Bueno, Fouto, pues nada, te dejamos que vayas al estadio y luego nos vas contando, ¿vale?
Vale, perfecto, esos son los horarios para vosotros. A las 9:30 de la mañana Argentina-Egipto, 12:30 España-Australia. Lo damos todo en tiempo de juego, así que maravilloso.
Perfecto.
Estamos aquí para trabajar, Joseba.
Claro que sí, nosotros también. Y para escucharos. ¿Eh? Y además, es que además la virtud que tenemos es que además de trabajar nos divertimos.
Ahora, digo una cosa muy en serio. Aparte de que nos gusta divertir.
Ay, claro, ahora que estabas diciendo las cosas.
No, no. La transmisión de ayer de la medalla de Adriana fue realmente
maravilloso.
Espectacular.
Lo hizo muy bien Teledeporte, sí.
Sí, a eso me estaba refiriendo. Sí,
por eso, yo también.
Pero además de todo eso...
Estaba Joel González ahí.
Ayer, fíjate, ayer salí de aquí a las 6 de la mañana, a una española,
sí.
Y no me pude ir hasta que no terminó, me refiero a ir a dormir, hasta que no terminó la transmisión de la carrera ciclista, porque ya daba igual que estuviera Valverde o que no estuviera. Es que fue tan bonito todo, incluyendo la carrera en sí mismo, que había que esperar, y esperamos. Y ayer fue una maratón, creo que casi seguidas, 10 horas, una cosa así, ¿no?
Pues sí, y tanto, hasta que acabara a las 11 de la mañana esto. Fouto, ¿estás de acuerdo?
Sí, totalmente sí, de acuerdo. Bueno. Y sobre todo escuchar a los deportistas... No, totalmente.
Oye,
y
yo
escuchar
el otro... Mira, España.
Bueno, escuchar a Adriana hablar con su familia, con su entrenador... Es que ten en cuenta, Joseba, que hay juegos, por ejemplo, Londres y Río, que sí estaban los familiares. Claro. Había familiares en la grada, pero es que este año no. Este año, con el tema del COVID, no han podido viajar. De hecho, por ejemplo, ayer me contaban en la selección española de fútbol que por ejemplo, a la Villa Olímpica, que van a ir los futbolistas a partir del lunes, porque ya el tercer partido contra Argentina lo jugamos cerca de Tokio, no puede ir toda la expedición a la Villa Olímpica. Hay 5 personas de la federación que se tienen que quedar fuera. Y luego ha habido muchas personas que no han podido viajar. O sea, ha habido muchas restricciones para viajar para las propias delegaciones. Así que imagínate para los familiares. Por eso es muy importante tiempo de juego y la COPE, porque van a hablar los deportistas nada más conseguir la medalla con su familia, que todavía en ese momento no han hablado.
Fouto, luego te escuchamos. Un abrazo.
Qué labor hacemos, ¿eh? Ahí, un abrazo
tanto.
A todos.
Adiós,
os escucho,
que tengas un buen
adiós.
Día, Fouto. Adiós, gracias.
Vale, me voy a correr. Adiós.
Hala.
Cuidado. Up next to you, I talk to God, and I'm so damn grateful 'cause you make up all the things I'm not. Didn't know I needed nothing till I needed you. In a world that's spinning, it ain't easy letting go. A ver, Vittorio, vamos a contar esta historia. Esta historia es la historia de dos amigos que se disputaron un oro.
un oro en Australia, en las Antípodas.
Ni más ni menos.
Sí, pudiéndose de haber disputado en un pueblo de la provincia de Sevilla.
En Utrera o en Dos Hermanas.
Por ejemplo,
sí, sí. Pues fueron hasta Sydney, ¿no?
Hasta Sydney, a encontrarse cara a cara.
Cara a cara. Y jugaron la final, uno contra otro.
Uno contra otro, sí.
Y claro, evidentemente ganó uno.
Sí, porque el otro no podía.
Que no era el nuestro.
Sí, son cosas que ocurren.
Claro que sí. ¿Qué empezamos, por el que ganó o por el que perdió?
Empezamos... Al final ganaron los dos.
Ganaron los dos, sí, ya. Díselo al que ganó. Mira, vamos a empezar por él. Le conocen perfectamente. Lauren Etamel, exjugador del Arsenal, sobre todo, entre otros muchos equipos, y que fue campeón olímpico con su selección, con la de Camerún. Hola, Lauren, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, pasando un poco de calor, pero bueno, eso no lo podrá contar también Marchena, ¿no?
¿Dónde te pillamos a ti?
Pues aquí en Sevilla, ¿no?
En Sevilla, muy bien. Carlos Marchena, hola, Carlitos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, pero casi peor que Laure.
¿Por qué?
Estoy en Córdoba, fíjate, estoy en Córdoba.
¿Estás en Córdoba? Ah, bueno, bien. Bueno, buenos baños te habrás pegado allí en la playa, ¿no? Pues sí, vas a la playa ahí, a Córdoba, lo de la mezquita, te metes en la playa, te refrescas un montón. La chicharrera que tenéis por ahí es buena, ¿no?
Sí, sí, hace calorcita por aquí, bueno. Pero bueno, estamos acostumbrados.
Claro, ¿qué queremos, Vittorio? Estamos en el mes de julio. ¿Que haga frío? Pues no, tiene que hacer calor, oye.
No, pero además es un calor que se lleva bien.
Sí, ¿no? Sí. Sobre todo si estás debajo de la aire acondicionado.
No, lo que pasa es que hay que saber tratarlo.
No sé, yo le he visto algo más afectado a Lauren.
Sí, porque Lauren es que como ha vivido tantos años en Inglaterra, sí. Pues claro, lo lleva mal.
Sí. ¿Eso te influye, Lauren, el haber vivido en Inglaterra o no?
Hombre, algo influye. 9 años allí anocheciendo a las 3:30 de la tarde, pues algo te afecta, ¿no? Lo que pasa es que Carlitos tiene ahí, va a Bajo Guía, y en Bajo Guía le pone su cervecita y sale fresquito cuando sale por Córdoba, ¿no?
Claro, claro. Para el que no conozca mucho la geografía andaluza, tiene que estar haciéndose ahora mismo un cacao mental. Bajo Guía en Córdoba, la playa de la mezquita. ¿Esto
es que es la calor.
La calor que nos provoca esto. Bueno, Lauren, así que os dio el punto de decir, vamos a jugar una final olímpica tú y yo, ¿no?
Sí, sí, la circunstancia nos llevó a disputar esa final y la verdad que fue un placer reencontrarme de nuevo con Carlos y con José María en esa final, ¿no? Siempre, tú sabes, ¿no? Al final nos hemos criado aquí en Sevilla y siempre los sentimientos son contrapuestos, ¿no? Por un lado quieres ganar porque eres competidor y estás en una final y por otro lado tienes ese sentimiento de tu gente, ¿no? Porque al final yo me creo aquí en Sevilla, mi familia está aquí en Sevilla, mi mujer, y cuando llegas a ese momento y vas a disputar esa final, pues siempre los momentos previos al partido, pues estás con esos sentimientos contrapuestos. Pero bueno, al final salió bien para Camerún, que era el objetivo que teníamos desde el inicio del campeonato, ¿no?
Claro, Carlos, decía Vittorio antes que, bueno, que los dos sois ganadores. Y tú dices, sí, ganadores leches, ¿no? El que ganó fue el otro.
Sí, la verdad que...
Sí, ves, claro.
Qué bueno, que es el oro. Pero sí que es verdad que una Olimpiada es diferente. Al final, pues, ganas una plata... Y yo, fíjate, yo decía, lo que está diciendo Laura es verdad, a mí me resultaba, y con Mari lo hablábamos, nos resultaba muy extraño ver a Laura enfrente, joder. Y luego cuando ganaba, dice, bueno, pues si tiene que ganar alguien, pues me alegro por él. Al final, no se puede ganar todo, no se puede ganar siempre, y ya que gane, pues el que estaba enfrente, pues mira, pues le dimos la enhorabuena y hay que saber también perder.
Lo que pasa que se perdió de la forma más cruel, que fue en los penaltis, en aquella tanda de penaltis en la que falló Amaya y eso le dio el título a Camerún. Y eso no sé si para el futbolista duele más perder en la tanda de penaltis que en un partido o no.
Perder siempre duele de todas las maneras. Pero luego lo analizas y lo mira con detenimiento y... Bueno, tuvimos también mucho mérito quedando con 2-0, aguantarle a ellos que tenían un equipazo, y aguantarle y llegarle hasta los penaltis, al final para nosotros fue muy meritorio. Llegamos en las últimas y bueno, los penaltis es lo que tiene.
Carlos, vamos a decir la verdad, estos jugaban con 3 o 4 de más de 35 años, ¿verdad?
Eso que lo diga Lauren,
tienes que decir la verdad.
Solo se podía 3 y había 7, 8.
Yo de esas cosas yo ya no entiendo, porque tuve de compañero a Canú y Canú tenía un pasaporte que parecía una Biblia, entonces yo ya me perdí.
Tú decías 19 años, tira para adelante, anda, mete goles y cállate y no digas ni mu por si acaso. Oye, Laure, ¿y tú cómo volviste a España de allí?
Pues yo volví con la selección española.
Caray, qué casualidad, qué casualidad.
Yo volví con la selección española en el viaje de vuelta porque, bueno, yo quería, lo que quería era, cuando una vez se terminó el torneo, tirar para Sevilla y reencontrarme con mi familia, ¿no? Y en ese sentido, volví en el avión con la selección. Yo recuerdo una anécdota hablando con Iñaki Sáenz, en el camino de vuelta. Me decía, mira, aquí, Lauren, tienes tu casa. Esta es tu casa y aquí siempre serás bienvenido, ¿no? Yo decía, pero... ya, y le decía yo, ya es demasiado tarde. Ya, ya,
sí, ahora ya.
Mira la medalla. Mira la medalla.
La medalla de oro. Esto ya no nos podemos echar para atrás.
Pero no tendrías el morro de subir al avión con la medalla colgada al cuello, ¿no?
No, la tenía guardada.
Me digo yo. Pues solo falta que te restregaras el oro a todos ahí en la expedición. Carlos, ¿no pensaste en algún momento diciendo, bueno, ahora que pasamos por encima del mar, abrimos la puerta, le pegamos la patada al de Lore y que se vaya al carajo? Que ya nos ha jorobado bastante.
Lore era de la familia. Lore era de la familia y es de la familia. Al final nos hemos criado juntos. La pena que nosotros teníamos y la pena que yo siempre he tenido es que Lauren no haya sido futbolista importante del Sevilla. Esa es la pena que tenemos mucha gente, ¿eh? Que tenemos mucha gente de decir, joder, un tío que ha sido leyenda fuera y no ha jugado en el primer equipo. Entonces, a nosotros eso no, como canteranos nos duele mucho, ¿eh? Y Lauren, toda la gente que lo ha tratado y toda la gente que lo conoce lo quiere mucho y lo tiene como referencia. Para mí era una referencia que Lauren me lleva a mí 3 años, creo que 2, 3 años, y para mí era una referencia verlo porque yo como canterano lo veía como que tenía 3 años más, como ídolo nuestro. Entonces, para nosotros era de la familia.
Claro. No está mal, ¿eh? Tienes buenos amigos, ¿eh, Lauren?
Sí, está claro. Ten en cuenta que nosotros, lo primero que se te inculca en la cantera de Sevilla es eso, es decir, el compañerismo, el respeto hacia el rival, el respeto hacia tus propios compañeros. Él nunca se rinde, él siempre, cuando tú cumples un objetivo, ¿cuál es el siguiente? Porque yo siempre le cuento a mi hijo, este año va a ser su segundo año en Sevilla, aparte, independientemente de lo que le dicen a él, el valor que él adquiere cuando ve que yo gano una medalla de oro, o cuando, por ejemplo, hemos ganado un título, jugar con jugadores como Marchena, como José Mario, o mismo Del Piero, Berkan, etcétera, etcétera, el valor que él se queda en el sentido, aparte de la admiración, él se le ilumina el hecho de voy a entrenar, quiero seguir, quiero ser más. Y por lo tanto, eso, y en ese sentido, él, por ejemplo, yo en mi casa no tengo ningún título en las paredes, no tengo la medalla colgada en ningún sitio, porque yo lo considero que efectivamente lo he ganado, pero ahora ¿qué es lo que viene? Y esa siempre ha sido mi mentalidad. Entonces, en ese sentido, intento inculcar esa mentalidad a mi hijo. Y desde chico, desde niño lo está viendo. Y por lo tanto, yo creo que independiente, ¿no? Cada uno tiene la libertad de expresar lo que ha conseguido de la forma que quiera, ¿no? Es decir, todo es respetable y todo cabe en este, el abanico es muy amplio. Pero yo, por ejemplo, en ese sentido, yo prefiero ser un poco más reservado en ese sentido, darle el valor que requiere el que tiene, pero mi objetivo y lo que tengo en la mente es ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente paso? Y en ese sentido, intento inculcárselo a mi hijo y claro, eso, evidentemente, el qué es lo que viene, cuál es el siguiente objetivo, eso te lo inculcan desde que tú entras en la cantera de Sevilla, que yo entré, por ejemplo, con 11 añitos, ¿no? Por lo tanto, eso te queda para el resto de tu vida.
A mí me ha recordado esto una conversación que tuve con Lauren cuando Lauren se retira del fútbol. Había hecho un carrerón, muchos títulos. Y llega a su casa y le dice a su familia, bueno, esto está muy bien, pero tus hermanos han hecho carrera universitaria, tú no has hecho.
¿Y ahora qué va a hacer?
Y la hizo.
Ah, y la hiciste después.
Y la hizo y se sacó el acceso a universidad de mayor de 23 años y hizo su carrera, el tío.
Sí, efectivamente. Aparte, Victorio sabe muy bien, nosotros, por ejemplo, ganamos la final de la FA Cup. Victorio viene conmigo ahí al estadio, efectivamente, y luego en el a la vuelta vamos a las celebraciones y yo, Víctor puede darse de ello, yo duro una hora, es decir, sí. Celebramos, cenamos, champán, por aquí, pero una vez que terminó aquello, al día siguiente, era el primero en la ciudad deportiva, es decir...
Y estaban de vacaciones ya, ¿eh?
Entonces, ese qué es lo que viene, cuál es el siguiente paso, qué es lo que viene tras un periodo de éxito, esa es la mentalidad que yo siempre he tenido.
Pero es que Marchena es igual, teniendo, ¿no? Marchena es igual, Marchena es un tipo que campeón del mundo, tal, llegaba los veranos y te lo veía en San Juan, en la cabeza de San Juan, en su pueblo, entrenando con los chavales de su pueblo, siendo superestrella, ¿eh? Con los chavales de su pueblo por la mañana tempranito, que no hiciera mucha calor, para que pues inculcarle ciertos valores sobre cómo se debían de alimentar bien, después le daba charla a los padres, siendo campeón del mundo.
Fíjate. Mira, yo voy a contar lo que dice Laure. Es una lección muy importante y hoy que tenemos las redes sociales, que tenemos todo y que todo es echar fotos y todo tal, la mejor lección, o yo creo que al final lo que uno tiene, que el mejor legado es los niños que deja, y lo que dice Laure es súper importante. En tu casa, si está todo lleno de trofeos, al final vive recuerdo. En mi casa tampoco hay nada. Presente, bueno. presente. No, tu padre fue, no, pero tu padre, ¿qué es ahora? ¿Tu padre qué hace? Claro. ¿Tu padre qué hace? El presente, y lo que dice Laure, yo recuerdo ganar una liga en Valencia y llegar a Valencia, celebración, y al día siguiente, a las 8 de la mañana, yo iba a la universidad, porque era mi obligación, y a la universidad, y me mira el profesor y me dice, ¿tú vas aquí? Y le digo, ¿no hay clase? Y dice, sí, pero todos tus compañeros no han venido porque estuvieron anoche celebrando. Y le digo, ¿ya se celebró?
O sea, que el único que ganó la liga fue a clase y el resto estaba celebrando. Está bien.
Es lo que dice Laura, el presente es lo que te da, y ahora que viene, Si nos quedamos en... Al final, yo siempre digo, yo he tenido muy pocas cualidades, pero mi virtud ha sido la de presente, y ese ha sido todo mi afán.
Pues para ir terminando, ahora que habéis hablado de los hijos, y muchas veces los deportistas, los futbolistas decís, no, nos va a hacer falta tiempo para asimilar esto que hemos conseguido, ahora mismo no nos estamos dando cuenta. En vuestro caso ha sido muy cierto eso, ¿no? Sobre todo con las siguientes generaciones, cuando se han empezado a dar cuenta de qué es lo que conseguisteis en aquel entonces, ¿no?
Claro, efectivamente, es decir, yo, como Carlos bien ha comentado anteriormente, yo la relevancia se la estoy dando ahora. Es decir, yo disfruto mucho más ahora de haber ganado dos premios, de haber ganado X títulos con el Arsenal, la FA Cup, en fin, con la selección, las Copas de África y todos los títulos que hemos ganado. Yo es cuando más estoy disfrutando, es ahora, es decir, ¿por qué? Porque tengo el tiempo suficiente de estar con mi hijo y de poder mostrarle lo que hemos conseguido, ¿no? Entonces, en ese sentido, anteriormente mi mentalidad era tan de querer ir al más que no disfrutaba de los logros, ¿no? Para mí era, evidentemente, yo era consciente de la importancia, la relevancia de todo lo conseguido, pero realmente no lo disfrutaba. Y yo te lo digo sinceramente, yo estoy disfrutando ahora más, en los últimos años, más que nunca. Es decir, cuando he viajado con el Arsenal como embajador a los países, tanto en Asia, en África, y todos los países en los cuales he tenido la posibilidad de poder viajar siendo embajador del club, ahí es cuando realmente me he acercado a los fans, tengo la tranquilidad suficiente de asimilar realmente todos los logros, y es cuando realmente disfruta, y lo digo sinceramente, lo digo de corazón, disfruto como un enano viendo a mi hijo con la sonrisa de oreja a oreja.
Qué bueno.
Y disfrutando de estos momentos, ¿no?
Carlos, te pasa lo mismo, ¿no?
Sí, porque el presente te lleva a entrenar, a pasar páginas rápido, y es que te atropella la actualidad y el fútbol te atropella. Y ahora en esa calma dice uno, pues yo muchas veces digo, y resoplo y digo, madre mía, porque he conseguido cosas que yo no me imaginaba en mi vida, que yo iba a ver, que yo iba a soñar, no me atrevía ni a soñarlo, y en mi intimidad digo, madre mía, pero claro, rápidamente me lo quito a la cabeza y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque del pasado no, el pasado se disfruta, como dice Laura, esa sonrisa cuando uno se relaja y dice, qué bonito. Pero no lo he disfrutado, yo siempre digo,
si volviera atrás, lo disfrutaría de otra manera. Claro, si la gente me conoce, claro, y dice, si volviera atrás, lo haría tal y cual. Y sería el mismo amargado y el mismo serio que tengo ahora.
Sí, como esa odiosa frase que dice, si yo tuviera tu cuerpo, si tuvieras tú mi cuerpo, igual eres más tonto de lo que fui yo, que ya fui bastante, además. O sea, que coño, si yo tuviera mi cuerpo. Claro que sí. Pues dos amigos que estuvieron frente a frente en una final olímpica, ni más ni menos, en aquella final olímpica de Sydney 2000, en este caso la disciplina del fútbol. Carlos Marchena, Lauren Etame, Lauren, Carlos, ha sido un placer teneros esta noche en este especial de los Juegos Olímpicos. Nos alegramos de que os vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte y taparos, no os vayáis a enfriar. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Déjale llorar! ¡Dedícaselo a tu madre! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
¡Tenemos que ser felices porque hemos conquistado la medalla de plata! La delegación española puesta en pie, aplaudiendo a esta niña de 17 años.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Mamá Iglesias, dile a tu niña lo que quiera.
Mi vida, verte llorar se nos derrumba el alma. No hay lágrimas, mi vida. Hay próximas ilusiones. Eres muy grande, cariño.
Anda, dile algo a tu madre.
Os quiero muchísimo y que el haberos tenido aquí, el que estabais detrás, lo que hace que haya podido estar aquí.
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates.
Eres una bestia, eres hoy. Me has hecho llorar como un crío.
Vamos a hacer que suene el himno de España en París.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la una de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico. Amanecer en Tokio y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte.
Hemos llegado al descanso en el partido, en el debut de la selección femenina de hockey sobre hierba, con el resultado inicial España 0, Australia 0, así que nos ha movido el marcador. Ayer tuvo la oportunidad de ser la privilegiada que habló con la primera medallista, con la primera persona que consiguió una medalla para la delegación española, y hoy creo que repite disciplina deportiva. Arantxa Rodríguez, hola Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Pónganse de pie.
¿Qué tal estás, Arantxa? ¿Todo bien?
Muy bien, sí. Aquí recuperando fuerzas.
Recuperando
sí,
fuerzas porque fue día largo,
Parecía la madre de Adriana dándole consejos.
Bueno, te voy a decir una cosa, mi hija tiene la misma edad que Adriana.
Te notaba yo
un poquito identificada.
Efecto
sí,
pasillo,
claro.
Identificada.
Pero exacto, que... efecto pasillo, estas canciones de la pasillo, juventud, sí, pero la veía como si fuera mi hija, porque tiene la misma edad, entonces me ponía en el lugar de su madre y decía, jo, si yo tuviera mi hija aquí, o mi hija, o la tuviera, yo estuviera en España y mi hija estuviera aquí en Tokio, ¿cómo me sentiría yo, no? Entonces, estaba un poco identificada con toda la familia y, por supuesto, con esa sonrisa. Es que te cautivaba. Si hubierais estado vosotros aquí, os hubierais enamorado de ella. Es maravillosa.
Es que estamos hablando de una niña de 17 años. Una niña de 17 años que ha conseguido ya una medalla olímpica. Es que es una auténtica barbaridad. Pues claro, es una cría. ¿Qué va a ser? Y todavía el recorrido que le queda. Y el gusto que tiene que dar entrevistar a medallistas olímpicos, ¿no, Arantxa?
Para mí, desde luego, que fue una satisfacción, porque siempre cuando venimos aquí nosotros a contar las cosas, pues queremos contar alegrías, y porque así nos luce mejor nuestro trabajo, ¿no? Y si te toca la oportunidad de cantar la primera medalla y que estés con el protagonista, pues a mí, desde luego, me hace mucho, muy feliz. Yo no me la cuelgo al cuello, pero te aseguro que disfruté, no al mismo nivel que ella, ni mucho menos, pero disfruté mucho y la verdad que pues todas las horas de espera, los traslados que son muy largos y todas las penurias pues se pasan y lo disfrutas un montón.
Hoy tienes tus esperanzas puestas, y nosotros las tenemos evidentemente, en Javier Pérez, ¿no?
Sí, otro madrileño. Además, estoy aquí con tres madrileños. Ayer estuve con Adrián Vicente, que también el chaval prometía y se quedó ahí en las puertas. Adriana, que lo consiguió. Y hoy es la tercera oportunidad. Llega como subcampeón del mundo, con lo cual opciones puede tener de hacer algo importante. Ha sido también este año bronce en el europeo. Y ¿por qué no? Oye, Joseba, a lo mejor, mira, en el taekwondo empezamos a tener alegrías, y así yo también tengo un día hoy, aunque sea largo, pero de estos de disfrutar a tope.
Oye, una aclaración, que antes comentábamos que no había medallistas de oro madrileños en Juegos Olímpicos de verano, si lo ha habido en invierno.
Sí, claro, Paquito.
Paco,
por eso.
Paquito.
Claro.
Pero porque ya el oyente de turno nos ha dicho, oiga, eso no es verdad.
Bueno, va, sí, es verdad.
Juegos Olímpicos
está bien
de verano.
Hacerlo, sí, porque además cuando hemos hablado con Paloma del Río hemos hablado de que los Juegos Olímpicos son los de verano y los de invierno. Vale, está bien hecha la aclaración. Compite por primera vez en los octavos de final, coincidiendo prácticamente con Mireia, ¿no?
Sí, porque la hora es las 11, espérate que tengo aquí las
4 y 10.
4 y 10,
sí.
Bueno, sí, a la hora y compite con Mireia, que el horario de Mireia te hace una cosa, Joseba, no me lo sé, pero
4 y 12.
Sé lo que vengo aquí.
4
pues
y
sí,
12.
Pues van a ser a la misma hora. Aquí de momento parece todo en hora. Están los combates ya teniendo lugar en el tatami principal. Y en nada, pues vamos a poder disfrutar del español. Ya sabéis que aquí es un poquito más largo porque son tres asaltos de 2 minutos cada uno. Así que a lo mejor hay que omitir una parte de este combate mientras que esté en la piscina Mireia. Pero enseguida vamos a poder contar y los oyentes van a saber al momento lo que está haciendo Javier Pérez.
Muy bien, pues a partir de las 4:10 estamos muy pendientes de lo que pase en ese punto. Gracias, Arantxa, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Otro para ti. Vamos a hablar de fútbol, claro que sí, después del estreno de la selección española, que dejó sensaciones pues agridulces, digamos, de alguna forma, aunque escuchando a los comentaristas de Tiempo de Juego parecía que la cosa había comenzado con una derrota clara. Marcos López, hola Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues hay que empezar no perdiendo, al menos.
No, está bien, está bien, está bien. Seguimos jugando. Imagínate Argentina, que perdió contra Australia. Qué
claro,
drama, ¿no?
Claro, claro. Por eso digo, bueno, además es que en todos los grandes campeonatos la selección española tradicionalmente siempre ha empezado de forma regular, por no decir mal, y luego se va recuperando. Y aquí puede pasar lo mismo, evidentemente, ¿no?
Sí, mismamente en 2019, en el Europeo Sub-21, con De La Fuente como seleccionador y muchos de los jugadores que están aquí, el primer partido perdimos 3-1 con Italia y después recuerdo unas semifinales con Francia barriendo a Francia y una final ganada a Alemania. O sea que es algo que ya empieza a ser nuestro modus operandi. Empezar regular, ir de menos a más. Parece que nos sentimos cómodos en lo que antes era casi una máxima de estos torneos, que si empezabas mal, acababas peor.
Bueno, lo peor del estreno fue la factura que pasa en forma de lesiones. Vamos a ver cómo evolucionan los lesionados, pero estamos hablando de tres jugadores, de Pedri, de Mingueza y de Ceballos, que son jugadores muy importantes para el equipo de De La Fuente.
Sí, sin duda, porque son tres elegidos en el equipo titular. Creo que De La Fuente sabía de la dificultad del partido, porque Egipto no era una selección fácil. Entonces, cuando te ponen dentro de los importantes o dentro de los que tienes máxima confianza, pues son o serían tres bajas complicadas. Veremos cómo va su evolución, cómo, si pueden participar o no en el resto del torneo, pero sí que es verdad que fue un partido duro, durísimo, y eso yo creo que también marcó el empate y la dificultad de España para darle velocidad al balón, porque si te fijas, Joseba, no hubo espectáculo porque casi no hubo velocidad, los egipcios paraban el juego cada poco, había falta, siempre metían, ya fuese pierna, brazo, iban al contacto, y eso yo creo que dificultó mucho a España.
¿Qué dirán los argentinos después de haber perdido con Australia en el estreno? Puf, esa sí que ha sido gorda, ¿eh?
Sí, pero no soy ventajista. Durante la retransmisión de España comentaba que Egipto podía pasar junto con España. Veo que Argentina tiene una selección que tiene una segunda línea con Ezequiel Barco, McAllister y compañía de calidad, pero son jugadores pequeños, son jugadores de espacio reducido y que al final, si no encuentran ese ritmo y tienen que defender, sufren. Y después vimos cómo Australia tuvo esa suerte de ponerse por delante, hay una expulsión, minuto 45, que desequilibra y después ya es jaque mate en el segundo tiempo. Cuando marca Australia el segundo, 6-7 minutos antes, quizás fallaron una increíble. O sea que pudo haber sido peor y es quizás el mejor resultado para España, visto el calendario. Ahora sabes que si le ganas a Australia...
Claro, pero ese partido es de tronío, ¿eh? Domingo 12:30, ojo ese partido, ¿eh?
Sí, pero fíjate además cómo están los grupos. Australia 3 puntos liderando el C, el B liderando Nueva Zelanda. Esto es una locura, es el fútbol globalizado, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. En este tipo de torneos, de todas formas, los equipos africanos siempre han tenido un potencial descomunal. Siempre está la sombra de la duda, de la edad, todas estas cosas que me imagino que con el paso del tiempo también se controlará mucho más. Pero siempre han sido equipos muy, muy, muy potentes que han apuntado muy alto, ¿verdad?
Sí, siempre han tenido mucho dominio en categorías inferiores. Pero fíjate que eso ha bajado un poco. Al final, la escuela alemana, española, inglesa, que últimamente en formación está consiguiendo resultados espectaculares, la fuerza física de los franceses, eso está bajando un poco. Costa de Marfil empezó el torneo y yo creo que, a pesar de haber ganado a Arabia, fueron inferiores. Arabia fue superior, más posesión, más tiro, un buen partido de las individuales de los árabes. Incluso hubo un tiro al larguero de Aldawasari, que pudo haber empatado el partido. Creo que se encontró la victoria a Costa de Marfil. Entonces, veremos a ver. Sudáfrica empieza perdiendo y bueno, dentro de lo que es África, Egipto yo creo que ha dado muy buena nota contra España.
Mm-hmm. Y luego no podemos olvidar a los equipos sudamericanos. Hemos hablado de la derrota de Argentina. Brasil ha empezado ganando y Brasil siempre apunta muy alto en todos los torneos en los que juegue.
Wow, increíble. La primera media hora de Brasil es el espectáculo del torneo en esta primera jornada. Muy divertido, samba show, podríamos decir, con mucha velocidad, apretando arriba, desbordando a los alemanes, corriendo, Alves y Arana en los carriles haciéndolo como si Alves tuviese 20 años. Increíble, Alves es eterno y después Richarlison estelar, hat-trick en media hora y bueno, Alemania muy desbordada. Alemania y Francia, Joseba, el arranque de torneo es malo, muy malo. Es incluso peor que el de Argentina, porque Argentina no estuvo bien contra Australia, no compitieron bien, pero tuvieron mala suerte. Pero sin embargo, Alemania y Francia fueron totalmente desbordados.
Pues cuidado que el comienzo ha sido realmente espectacular, realmente llamativo, y cuando las cosas se presentan así, encadenas dos buenos resultados, te vas creyendo un poco las posibilidades y puedes llegar hasta lo más alto, ¿eh?
Sí, porque hay un corte ahí, que es el de cuartos, que ya te permite medalla. Casualmente, pero solo casualmente, Japón se cruza con el grupo B. Y el grupo B, la verdad que es el grupo con menos nivel. No sé, pero parece que... No sé qué pasa con las bolas en estos tipos de torneos, que no sé, el anfitrión parece que lo tiene un poco más a tiro. Pero sí que es verdad que ahora mismo las medallas pueden estar cerca, son solo 16 selecciones y al final haces lo que dices, dos partidos y te metes. Y cuando te metes ahí en el lío y están cerca las medallas, la confianza sube y cualquier cosa es posible.
Pues a ver qué pasa. Pues estaremos muy atentos y lo analizaremos. Te seguiremos llamando a estas noches de Juegos Olímpicos. Marcos, felices Juegos. Gracias, ¿eh?
Venga, a disfrutarlos, pero en plenitud. No solo fútbol, no, porque no, los claro, Juegos son claro. El evento de los eventos.
Sí, señor. Un abrazo. Cuídate mucho.
Venga, chao, chao.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass boom, I'm ready.
En seis minutos llegaremos hasta las 4 de la madrugada, las 3 en las Islas Canarias. Está aquí Belén Díaz. Hola, Belén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Como todos los días tenemos que recordar las efemérides de un día como el de hoy. Por cierto, hoy es el día Santiago, patrón de España.
Así es, 25 de julio. Lo primero que te quiero contar, así como curiosidad, es que hoy hace 29 años que nació la primera niña probeta, una niña llamada, fue en el Reino Unido, se llamaba Louise Brown.
Louise Brown.
Pero en el caso de los Juegos Olímpicos, de la historia de los Juegos Olímpicos, hoy es un día muy importante, porque hoy, también hace 29 años, nuestro país se paralizó. Todos estábamos mirando la tele y os sonaba esto.
Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la Era Moderna.
Ese día fue un día mítico para el deporte de este país. Me imagino, Joseba Suáncar, que vosotros incluso puede que estuvieseis en el estadio.
No, yo estaba en el estadio con Paco González y Manolo Lama, los tres allí.
Pues
acojonante. Y Iñaki Gabilondo desde el estudio.
Ah, mira.
Y los Manolos cantando.
No sabía yo que se había inaugurado los Juegos de Barcelona el 25 de julio, el día Santiago, ¿no?
Tampoco lo recordaba.
Un día muy español. Y en el momento, ese año, tuvimos 430 deportistas y ganamos 22 medallas, que no sé yo si los superaremos este año, pero desde luego es el récord. Y fueron 13 oros, 7 platas y 2 bronces. Pero antes de irme, no me quiero olvidar que también hoy hace 69 años.
¿A dónde te vas?
Pues a seguir produciendo este maravilloso programa.
A seguir aguantando vaquero, básicamente.
Pero hace 69 años, en 1952, que seguro que ninguno habíamos nacido, pues
vaquero
fueron,
creo que sí.
Fueron los Juegos Olímpicos de Helsinki y allí también tuvimos una medalla de bronce en pistola de 50 metros. Fue Ángel León Gonzalo.
Joder. Pistola de 50 metros.
Esas son las cosas de los Juegos Olímpicos que me resultan curiosas. Pistola de 50 metros, pistola de medio metro.
Bueno, ahora hay
tiro con arco por la izquierda, tiro con arco por la derecha, bola de billar con la mano zurda.
No, pero ahora sí hay tiro con carabina de 10 metros, ¿no? Una de las disciplinas
así. Y a mí me gusta eso, pero es que hay deportes que regalan medallas como si no hubiera un mañana.
O sea, que
y otros como el fútbol.
Estás con el skateboard, dale que te pego.
No, yo cada vez que me pongo malo.
Ya, por eso. Y luego ves a uno tirando de carabina de 10 metros y el valor de la medalla es la misma. O sea que...
Manolo, cuando nos mandaba a los temas de tiro y demás, lo veas tú para saber dónde...
Dónde pegaba
el tiro. Al final, averigüé lo de los monitores.
Claro. Tú ibas ahí con tu propia vista tratando de descubrir a dónde había pegado mirando a la diana, ¿no?
Claro.
Eso fue como cuando te mandó a la regata lo que contabas ayer.
Sí, de enfrente. Pero no, en esa época no había tantos monitores como ahora.
Ya.
Una regata que vas viendo de frente y ¿cómo va? Y yo decía, ahí veo a los españoles que vienen. Pero no sabían qué puesto.
Así funciona este negocio. Miguel, ¿qué está diciendo la gente en las redes sociales?
Si esta selección no gana el oro en fútbol, será un fracaso. Y eso es así, todos los jugadores juegan en equipos de primer nivel. Vamos, que llega lo importante, todos con Mireia por la medalla. Yo me huelo que estos van a ser nuestros mejores juegos de la historia. Vamos a estar cerca de las 30 medallas, guardad este mensaje.
¡Hala!
Qué recuerdos escuchar los Juegos de Barcelona, qué pasada, de los mejores eventos deportivos que he visto en mi vida. Y nos siguen escribiendo oyentes desde varios sitios del mundo al 637-230010, 637-230010, mensajes desde España, desde México también, por ejemplo, y también un andaluz desde Melbourne, Australia, que nos dice: gracias por hacerme sentir como en casa cuando escucho con emoción los Juegos. Un brazo.
¿Y los de los salmones siguen pescando?
Los de los salmones...
En Alaska.
Han terminado ya de pescar, sí, pero sí, han pescado mucho, ¿eh?
Se les hemos pillado conduciendo y nos han dicho que ahora mismo no podían hablar, así que mañana hablamos con ellos, con los salmones. Que están en... Ketchikan, ¿no?
Sí, que era la quinta ciudad más poblada de Alaska, he visto, y apenas tenía 10.000 habitantes.
Sí, claro.
La capital es Juneau, tiene, creo que son 50.000, que no son ciudades muy pobladas.
Sí, no, que la gente se cree que Alaska es un trozo de hielo gigantesco, enorme, interminable, pero no. Hay
era
vida,
rusa, hay como vida. Me recordó antes.
Hay vida en Alaska.
8.000 habitantes.
Ni más ni menos. Ha empezado con brío, ¿eh?, la segunda parte en el partido de hockey sobre hierba femenino entre España y Australia. Se ha adelantado el combinado australiano por 2-0. Y acaban de reducir diferencias las jugadoras españolas. Así que estamos a falta de 8:42 para que termine el tercer cuarto. Australia 2, España 1. Y recuerden que a partir de las 4:12 tenemos la final de Mireia Belmonte, la final de los 400 metros estilos, en los que en principio no parte como favorita para conseguir medalla, pero teniendo en cuenta quién es y la trayectoria que lleva, ojo con la catalana.
Pues vaya, ahora nos espera, ahora a las 4 de la madrugada, y Manolo Lama va a coger la batuta
y para adelante
como los de Alicante.
Pues sí, señor.